Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, nuestro parque de atracciones allí, que es lavenganzaseraterrible.com.
Allí nos dejan los mensajes también.
Los mensajes, sí. Pueden sacar entradas para el Regina, para mañana o para cualquier otro jueves.
Incluso para la gira por España.
Sí, señor. También. Que vamos a estar allí en mayo, en Madrid, en Valencia y en Barcelona, y en tantos otros lugares.
Hablaremos hoy de poderosos, locos y crueles. Algunos dirán que es más o menos lo mismo, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades de reyes, príncipes, gente con poder que estaba loca. Bien, hoy tenemos príncipes nuevos que están locos. Vamos a empezar por los Visconti, una poderosa familia de Milán. Le decían las víboras de Milán, por su blasón en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague a un sarraceno es un asunto difícil. Ya es difícil que una serpiente se trague a un señor, que además este señor sea un sarraceno, es mucho pedir. En virtud de este dato heráldico, del escudo de los Visconti, eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabò, que era el que más loco estaba, ¿no?, en Milán. El antecedor de Galeazzo y Bernabò era Luchino Visconti. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco,
bueno,
decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que él mismo tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara.
¡Qué pareja, eh!
¿Sí? Ahora, a mí me llama la atención, es una orgía, la orgía en un barco, ¿no? No parece un lugar muy indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación? ¿Entiende lo que quiero decir? Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo,
sí,
una se va a Génova en el Conte Biancamano, fenómeno. En medio de la travesía, es como quien no quiere la cosa, ¿no? Dice, che, ¿por qué no organizamos una orgía en el camarato de fulano o en el salón de sultano? Bueno, pero si nos subimos a un barco especialmente para hacer una orgía, es un poco molesto. Imagine todo, haciendo cola para embarcar, toda una cosa en el puerto, sí, trámite. Ya perdí el entusiasmo, le digo, ¿no? Yo no estoy interesado en embarcarme.
Bueno, pero no se embarque.
Una orgía para subirme arriba a un barco, no quiero.
Pero no se embarque, quédese acá.
A veces, si quiere hacer una orgía, hágala cerca, señor.
Bien, pero
en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos. Volvemos a los Visconti.
Bueno, sí, vamos.
Que estaban en guerra contra la Santa Sede. Y tuvieron algunos resultados favorables los Visconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabò, que era el que más loco estaba. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a los que estaban en su contra. Es así,
sí, bueno,
así funciona. Este Visconti, Bernabò, obligó al mensajero al que le trajo la bula. La bula es una decisión papal escrita en un papel.
Sí.
Entonces vino,
sí,
un mensajero con la bula y dice, aquí, en esta bula, el Papa, dice, lo excomulga. Y Bernabò le obligó al mensajero a que se tragara la bula. Otras hazañas de Bernabò fueron las siguientes. Por ejemplo, quemó a cuatro monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era muy propenso a situaciones de furia este hombre. Si uno de sus 500 perros, tenía 500 perros.
Qué lindo, qué silencioso.
¿Vivos?
Sí, 499 estaban vivos. Aparecía lastimado un perro, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado al animal. Había inventado además un programa de torturas la cuaresima, que duraba 40 días. Lo anunció incluso con un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todo el tormento. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él, cuando estaba de mal humor. Y si no, morías. Los ciudadanos tenían que arrojarse de boca al suelo cuando Bernabò pasaba por la calle. A veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacer que la gente se tirara al suelo de boca. Yo creo que este tenía una costumbre que era sacar un pie por un agujero que había en la pared, y entonces el pie quedaba en la calle y hacían cola las personas para besarle el pie.
Oh, ¡qué bárbaro!
Y él tenía unos tipos vigilando a ver quién iba menos en la besada de pie.
Claro, porque
el que no lo besaba con entusiasmo,
después la ligaba. Decía.
La ligaba. Bueno, también tenía una creencia, que es que Bernabò creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba medio ladeándose, medio tambaleando. A veces se ponía contrapeso del otro lado. Y bueno, también creía que su cabeza era lo más pesado del cuerpo, y entonces no podía levantarse. Y castigaba a los que querían incorporarlo, puesto que temía que su cabeza, por ser tan pesada, se le desprendiera. Imagínense. Como es obvio, esto es lo que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo, así que loco no estaba el tipo. Cuando la cabeza más pesada, se te suele desprender.
No sé, nunca lo vi a eso.
No, yo tampoco vi una cabeza tan pesada. Buah. Vi gente cabezona, pero no.
Y mucho menos con la cabeza desprendida.
Sí.
Bien. Poderoso también era Wenceslao de Bohemia, que gobernó allí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono, en 1378. Y su conducta era bastante extravagante. Salía de noche, se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres.
Ah, bueno.
Mira al rey. Bueno, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato, además. ¿Quién ponía los precios? El detalle de barato es especialmente insidioso. En una oportunidad mandó a hornear a un carnicero que le había servido carne quemada. No sería un carnicero, sería un cocinero.
Sí.
Y bueno,
sí,
lo puso al horno a él.
¡Qué porquería de tipo!
Sí. Ennobleció a caballerizos y monteros, por lo que se ganó el odio de todos los nobles. Claro, bueno. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un niño. Y esto hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo. Multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia se perdía también en cualquier sitio. Y se ponía a llorar. Por ejemplo, daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía o no reconocía el lugar en donde se encontraba, pedía gritos que lo llevaran a un lugar conocido. Bueno, tenía arrebatos de silencio también que duraban 3 o 4 días y también de oración. Y no paraba de hablar. Eran rezos en general interminables, ¿no? Bueno, que ni siquiera interrumpía cuando comía. Rezaba y comía al mismo tiempo. Casi una hazaña, diría yo.
Sí.
También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. ¡Caramba! Era tan desenfrenada la pasión en tales casos que la mujer del palacio se escondía. Imagínense. Pero también los ujieres y pajes se escondían, ¿no? Porque estos arrebatos eran unas manifestaciones libidinosas que no tenían un objeto claro.
Por favor.
Así que era el primero que se le cruzaba.
Sí. La ligaba.
Sí, sí. Murió en 1419, por suerte, ¿no? También murió el loco Gustavo IV de Suecia, el papá de Federico el Grande. Bueno, y también Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, bueno, también estaba loco. Así que Maximiliano era loco, parece que como tantos, hay muchos que han hecho esto, llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era papá de Felipe el Hermoso, que fue el marido de quién, de Juana la Loca. Y casualmente, el ataúd de Felipe el Hermoso fue llevado larguísimo tiempo por su esposa, pero ya con Felipe adentro.
Bueno.
Cuando Felipe el Hermoso murió, Juana la Loca no pudo soportar esa muerte y andaba con el ataúd del marido por toda España. Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. El otro día decíamos que en verdad, era una verdad muy simple, pero conviene recordarla. El hombre más malo del mundo debe ser poderoso, porque un malo que no tiene poder es un malito, ¿no?
Claro, claro.
No hace daño a nadie, ¿no? ¿Qué tanto? O sea que suponga que yo fuera el hombre más malo del mundo, ¿qué daño puede hacer si no tengo?
No, aparte lo pueden neutralizar. Si usted tiene poder.
Claro, en cambio, si usted tiene armas, tiene un ejército que le responde. Claro. En fin. Bueno. Y respecto a la locura y el poder, algunos piensan que conviene impedir que los locos y los malvados se hagan dueños de los principados, de los reinos. Y no es fácil porque a veces aquello que los hace perseverantes en la búsqueda del poder son los mismos ingredientes que probablemente formen parte de su locura y de su malevolencia, ¿no? Es más fácil hacerse con el poder cuando uno es loco y es malo que cuando uno es manso y es bueno.
Claro.
Bueno, hemos ido a la discoteca. Usted, si quiere, puedo agregar que podríamos diseñar sistemas tales que permitan que los mansos y que los bondadosos puedan acceder al poder. Bueno, habrá que inventar algo parecido a la democracia, dicen algunos. Bueno, no está tan mal. Y otros me dirán: no garantiza la democracia que no aparezcan malvados y locos. No lo garantiza, pero al menos está el mecanismo para que podamos echar a estas personas a los 4 años. Bueno, en cambio, en la monarquía, como sucedía en estos casos, los tenías que aguantar toda la vida. Bueno. Hemos ido a la discoteca. Nos gusta siempre en estos casos escuchar Balada para un Loco. Teníamos recuerdos de Bohemia, que es un lindo tango, ya que habíamos hablado del Príncipe de Bohemia, pero es un lindo tango, los dos. Balada para un Loco también es una obra maravillosa, pero como es de mi amigo Horacio Ferrer, vamos a escucharla en la versión de otro amigo.
José Ángel Trelles.
José Ángel Trelles.
Sí. Claro, sí, sí, sí. Hermosa versión.
Dale. Thank you.
piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Te vieites, nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Baila, vení, volá, la 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 la. Viva, 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 loca ella, loco yo. Locos, locos, locos. Loca ella, loco yo.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.